Hora 14, Madrid.
La terraza de Gran Vía 32, en la octava plana, todavía se divisa algo de niebla sobre nuestra comunidad. 7 grados centígrados de temperatura en la Gran Vía. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Niebla que no impide que el PSM tenga claro qué debe hacer con Trinidad Royán. Y lo que debe hacer es nada, nada más de lo que ya se ha hecho. Hasta aquí han llegado, y es la idea, el mensaje que esta mañana ha lanzado tanto Tomás Gómez como Marcelino Iglesias. No cabe esperar ninguna decisión más en el caso de la número 2 del PSM, que seguirá en ese puesto porque así lo ha decidido el Partido de Madrid junto a la dirección nacional. Dice el secretario de organización del Partido Socialista que ninguno de los condenados lo ha sido por corrupción y que el Partido Socialista expulsa, pero a aquellos que han sido condenados por corrupción, como este no es el caso, no cabe, por tanto, la expulsión. Vamos a escuchar también la opinión de Esperanza Aguirre. No quiere meterse en líos ajenos, asegura, aunque deja muy clara su interpretación de lo ocurrido, incluso de lo que debería ocurrir ahora. Y en Torrejón de Ardoz, el alcalde de la localidad ha comparecido ante los medios para exigir a los concejales socialistas condenados que cumplan con su palabra y que abandonen el cargo, renuncien a su acta de concejal. La semana pasada anunciaron que lo haría y todavía hoy, dice el alcalde, siguen en sus puestos. Pero más allá de este jaleo han pasado esta mañana otras muchas cosas. Cristina Machado, hola.
Buenas tardes, Pedro. El Ayuntamiento de Gallardón, los sindicatos y la CEIM se han unido para instar al Gobierno central a que permita al consistorio refinanciar su deuda en 2011. Acercamiento también en el caso del sector hotelero. Los sindicatos han desconvocado la huelga prevista para esta semana, coincidiendo con Fitur, tras alcanzar un preacuerdo sobre el convenio colectivo. Los que sí van a ir a la huelga son los bomberos de la capital. Paro de 24 horas a partir de las 8:45 del lunes que viene. Si antes del 10 de febrero el ayuntamiento no se ha sentado a negociar con ellos, irán a la huelga indefinida. El Hospital Puerta de Hierro tendrá la primera sala de terapia para recuperación de daños cerebrales. Se ha presentado esta mañana. Hoy vamos a recordar al que fue comisario de la zona de Madrid, José Manuel Sánchez, y colaborador de esta casa, que ha muerto a los 59 años. Y hoy se pone en marcha en la capital el Teatro Fronterizo, un espacio para investigar sobre el teatro y para recibir formación teatral.
Gracias, Cristina. A partir de las 3:10 de la tarde, Ser Deportivos. Jesús Gallo, hola.
Hola, Pedro, buenas tardes. Recuerdo que esta noche tenemos fútbol a las 9 en el Calderón Atlético de Madrid-Mallorca. A los rojiblancos no les gusta jugar los lunes, pero hoy, de nuevo, esperemos que la historia sea diferente a la del lunes pasado. Sí, recuerdo además que juegan sin el Kun Agüero, que cumple su primer partido de baja de esa rotura fibrilar que no le va a permitir jugar partido de Copa ante el Madrid el próximo jueves. El Madrid, que hoy descansa, ha terminado la primera vuelta a 4 puntos del FC Barcelona y todavía pendientes de la llegada de un 9. El asunto Van Nistelrooy está muy frío, casi casi descartado, aunque en el club dicen que Mourinho pide mucho un 9 y luego el que tiene, Benzema, llega ayer y no le ponen.
Gracias, Jesús. La niebla ha provocado problemas durante toda la mañana en el aeropuerto de Barajas. Han sido varios los vuelos cancelados y no pocos los retrasos. Ha provocado problemas también en el tráfico. Se ha reducido la visibilidad. Vamos a saber cómo se circula a esta hora por las calles de la capital, centro de pantallas del ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Ya hay dificultades de salida por el norte del Paseo de la Castellana desde Plaza de Castilla, así como en el interior, en Joaquín Costa, en ambos sentidos, en el Paseo de Recoletos y en Alcalá, Banco de España, en sentido Cibeles.
La niebla como elemento fundamental esta mañana, también temperaturas más bajas. Vamos con el pronóstico. Florencio Reyola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las próximas horas nos van a dejar apertura de claros en la Comunidad de Madrid. El cielo no estará del todo limpio, pero sí habrá nieblas. Atención otra vez, porque van a volver a formarse bancos de nubes bajas en nuestra comunidad, que dificultará mucho la visibilidad, sobre todo a primera hora de la jornada. Las temperaturas prácticamente no van a cambiar. Frío de madrugada, ambiente tibio a mediodía, todavía con algún banco de niebla en la segunda mitad del martes en el este, el extremo norte y en el extremo sur de la Comunidad de Madrid. Hay más detalles del pronóstico para los próximos días. No va a cambiar demasiado en InfometeoCadenaSer.com.
Gracias, Florencia. Y nos queda la visita a la Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya no hay retenciones, afortunadamente, en Madrid. En este momento el tráfico es fluido y cómodo. Desaparece la retención de la carretera de Barcelona. A causa de un accidente había una pequeña retención en sentido salida en Alcalá de Henares y circula bien ya por esa zona, pero les pedimos mucho cuidado. La niebla sigue siendo generalizada en todas las carreteras madrileñas, especialmente densa. Lo estamos viendo en la A3 en Perales de Tajuña y en la carretera de Burgos en Pedrezuela. Pero insistimos, generalizada en todas las carreteras. Hay que extremar la precaución.
Mañana amanecido con cientos de estornudos desechados en la calle. Conectamos en directo.
Abandonados en las esquinas, desorientados. Gracias a Ilvico, la gente se está deshaciendo de sus síntomas de gripe y resfriado.
En comprimidos o en sobres, este invierno deshazte con Ilvico de los síntomas de gripes y resfriados como dolor, fiebre y congestión nasal. Allí donde estés y cuando lo necesites, Ilvico, de Laboratorios Merck. De venta en farmacias. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos de la tarde y 10 minutos, vamos con la amplísima crónica política que nos deja esta mañana de lunes. Todavía hoy se siguen escuchando los ecos de la condena a Trinidad Rollán y al resto de concejales de Torrejón de Ardoz, en el caso de la número 2 del PSM, a 8 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público por un delito de prevaricación. Supimos la semana pasada que tanto Trinidad Rollán como el resto de cargos electos que todavía ocupaban, por ejemplo, actas de concejal, iban a abandonar esos cargos representativos, pero supimos también que en la intención del Partido Socialista de Madrid no estaba retirar a Trinidad Rollán del número 2 del partido, que es el puesto que ocupa, puesto orgánico, puesto institucional. Pues bien, esa es la decisión tomada y parece que de ahí no se va a mover el Partido Socialista de Madrid. Esta mañana, y en un acto de presentación de varios actos de homenaje a Tierno Galván organizados por el Partido Socialista, Tomás Gómez ha insistido en que la decisión está tomada y que además se ha tomado con el beneplácito en coordinación con la Dirección Nacional del Partido Socialista. Esther Redondo.
Buenas tardes. Tomás Gómez ha hecho el firme propósito de no salirse del guión. Dice el líder del PSM que no hay ninguna razón para ir más allá en el cumplimiento de la sentencia, que la sentencia todavía no es firme y Trinidad Rollán y el resto de los concejales condenados ya han renunciado a sus cargos institucionales y que en ningún caso hablamos de corrupción política. Eso, según Gómez, es lo esencial de este asunto. Niega que haya habido presiones de Ferraz y hasta en 4 ocasiones ha asegurado tajantemente que la decisión se tomó de forma concertada con la Dirección Nacional.
Insisto en que hay una relación absolutamente fluida y de absoluto concierto, es decir, que estamos exactamente lo mismo, la Dirección Federal y la Dirección Regional del partido, y no ha habido ningún tipo de presión en ningún sentido. Y desde luego, lo esencial de este asunto es que no es un asunto de corrupción, que no es un asunto de enriquecimiento de nadie, y así lo manifiesta la sentencia, así lo manifiesta la resolución judicial. Por lo tanto, no hay ninguna razón para ir más allá de lo que dictan los juzgados. Y mire usted, en este partido no tienen cabida los corruptos.
La decisión que se ha tomado es la más ética y justa posible, ha sentenciado el líder del PSM en una sala donde estaba la propia Trinidad Rollán y donde compartía escenario con el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lisabeski. Lisabeski ha aprovechado la ocasión para aclarar su posición, ha dejado claro que él está en el mismo barco que la dirección del PSM.
En los aspectos orgánicos, lo que dije, he intentado decir y sigo diciendo, es que las resoluciones de carácter orgánico las tienen que tomar los secretarios generales y las direcciones de los partidos. Y he dicho, y vuelvo a recalcar, que yo respaldo las decisiones que tomen las direcciones del partido. Y en ese sentido, yo respaldo la resolución y la posición que ha adoptado la dirección del PSM. Lo digo para que quede absolutamente claro. Y punto y final.
Y con estas palabras finalizaba esta rueda de prensa no exenta de polémica, puesto que inicialmente no se ha permitido hacer más de 3 preguntas a la prensa a Tomás Gómez sobre la sentencia del alto tribunal.
Gracias, Esther. Nos vamos a marchar hasta la calle Ferraz, hasta la sede del Partido Socialista, porque en la comparecencia de su secretario de organización, de Marcelino Iglesias, ha habido y no pocas preguntas sobre el caso de Trinidad Rollán. El mensaje que se traslada en Ferraz es prácticamente idéntico al que se traslada en la sede del PSM en Callao. Jordi Fábrega, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, como dices, es un discurso calcado al de Gómez, el que acabamos de escuchar aquí en la sede federal del Partido Socialista. El secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, dice que no se puede dar la misma respuesta a un caso de corrupción que a un delito administrativo. Y por eso Marcelino Iglesias dice que apoyan la decisión de Tomás Gómez de mantener a Trinidad Rollán como número 2.
No tiene que haber ningún condenado por delitos de corrupción. Pero aquí no hay ninguna sospecha de corrupción. Es un procedimiento, es un problema en un procedimiento administrativo. Por tanto, respetamos la decisión que ha tomado el secretario general del Partido Socialista en Madrid a este respecto.
Iglesias ha añadido que Tomás Gómez tiene todo el respaldo de la dirección federal del partido y que analizarán conjuntamente con el PSM si Trinidad Rollán tiene que seguir o no en la Comisión Federal de Listas.
Gracias, Jordi. Vamos a escuchar alguna opinión más, por ejemplo, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que sobre este asunto hasta ahora había mantenido silencio. Asegura Esperanza Aguirre que no quiere entrometerse en asuntos de otros partidos, aunque después de escuchar toda la opinión de la presidenta de la comunidad, queda claro lo que quiere decir, incluso lo que ella, responsable del PP Madrid, habría hecho.
Lo que está probado que ha hecho Trinidad Rollán y los concejales es evitar un concurso público y darle a dedo una parcela a una empresa y además adjudicarle unas obras de urbanización. Por lo tanto, se ha evitado una licitación pública, se ha favorecido a una empresa que casualmente es la misma que tuvo todos los líos con el Partido Socialista en Ibiza, y por lo tanto, pues yo creo que los hechos son muy graves. Las consecuencias que saque Tomás Gómez, allá él como lleve su partido. Yo llevo el mío y en el suyo no me meto.
Y como les decía, en portada, el alcalde de Torrejón ha comparecido hoy ante los medios para pedir, para exigir a los concejales socialistas condenados por la justicia que dejen sus actas, tal y como anunciaron la pasada semana.
Para mantener el buen nombre de la ciudad de Torrejón de Ardoz y de su ayuntamiento, el gobierno local exige la inmediata dimisión de los 6 concejales actuales del consistorio. Todo parece indicar que los condenados no solamente han engañado a la justicia, sino que también están engañando a la opinión pública, ya que han transcurrido 4 días desde que realizaron el anuncio de dimisión o cese y hasta la fecha, hasta este preciso momento, todavía dicho cese o dimisión no se ha materializado.
Y quiero que escuchen un minuto, una conversación entre Esperanza Aguirre y Pedro Castro. Coincidían esta mañana en la inauguración de un concesionario de coches en Getafe. El motivo de esta discusión es la agresión sufrida por el consejero de Cultura de la Comunidad de Murcia.
Ya le he dicho que yo solo culpo a los agresores, pero creo que el PSOE y los sindicatos han creado un ambiente nefasto.
Hace aproximadamente 3 años, 4, un grupo de militantes del Partido Popular agredieron al ministro entonces de Defensa. Nunca voy a acusar ni al Partido Popular, ni al Partido Unitario, ni a ningún otro partido de corrupción, porque no lo son. Son sus militantes a título individual.
Quiero recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró probado que no había sido agredido el ministro, que se habían falseado las pruebas en documento público. Y el Tribunal Supremo, después, que no podía cambiar los hechos ni los puede cambiar, lo que se hizo fue exculpar a las personas. Los hechos quedaron probados.
Y por lo tanto, no se tensione.
No, querido, tranquila.
No se tensione. No,
que se tensione es el alcalde, que no quiere hablar de Tomás Gómez.
No te tensione, que no pasa nada.
Los chicos de Saint Fiel y no mires con quién al Teatro Amaya con Rumores, la comedia más delirante de Neil Simon, ganador de 3 premios Tony y un Pulitzer. Venta de entradas en El Corte Inglés.
¡Niño! ¡Y Rumores! ¡Rumores!
Rumores, ha dicho. ¡Y Rumores!
El mejor pescadito y las mejores playas de Andalucía están aquí, en Madrid, en las Jornadas Gastronómicas Chiringuitos de Andalucía.
Del 18 al 21 de enero en el Hotel Intercontinental. Reserva ya tu almuerzo o tu cena en el 91-700-7300. Y este fin de semana, en Fitur, disfruta de toda Andalucía en el pabellón 3 de IFEMA.
Ven, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. La familia de un menor de 16 años que sufrió daños cerebrales hace 2 años tras ser operado en el hospital de Getafe ha recibido 600.000 euros de indemnización de la Consejería de Sanidad por un error médico y sin esperar juicio. El adolescente fue operado de un quiste en la pierna de carácter benigno y se llevó a cabo mediante anestesia general, pero al cambiarle de posición ocurrió alguna incidencia con la mascarilla y se quedó sin oxígeno durante unos minutos. A consecuencia de ello está en silla de ruedas, mientras los padres han estado 2 años de abogados a través de la Asociación del Defensor del Paciente, cuya presidenta Carmen Flores ha dicho esta mañana en Cadena Ser Madrid Sur que no pueden pedir otra responsabilidad que no sea que el niño tenga una calidad de vida mucho mejor. Además dice que les gustaría que hubiera otro tipo de responsabilidades, pero añade que es muy difícil, al tiempo que considera una suerte que hay algunas sentencias que condenan a médicos, aunque son las mínimas. Según Flores, en este caso es llamativo que la Comunidad de Madrid haya pagado la indemnización sin esperar ningún tipo de juicio.
Es llamativo en la Comunidad de Madrid, no lo suele hacer, pero en este caso ha tenido la inteligencia de reconocer el daño y, bueno, con los 600.000 euros, que es una cantidad respetable, no se va a subsanar el daño gravísimo que se ha ocasionado, pero sí evita ese sufrimiento de años y años en un litigio judicial. Por tanto, nosotros en este caso tenemos que decir que menos mal que por una vez la Comunidad de Madrid ha reconocido un daño y un daño muy grave.
Eso es el comienzo y más asuntos. Van ahora en titulares con la ayuda de José Manuel López. La Concejalía de Educación en Parla ha abierto una convocatoria extraordinaria de admisión de alumnos de nuevo ingreso en las escuelas infantiles.
El Ayuntamiento ha detectado que existen 11 plazas vacantes en algunas escuelas debido al coste de los centros y a la falta de ayudas que reciben los padres.
Representantes del Ministerio de Fomento y del Ayuntamiento de Leganés van a mantener una reunión esta semana sobre el proyecto de enterramiento de las vías del tren.
El enterramiento de la línea férrea tiene un presupuesto de más de 300 millones de euros y beneficiaría, entre otros, al barrio de San Nicasio, que está separado de la zona centro por el tren.
La nueva pasarela sobre la autovía de Toledo en Parla está cortada desde este lunes.
Se deben terminar unos remates que quedaron pendientes antes de su apertura, consistentes en aplicar una película de resina y pintar los carriles para peatones y bicicletas.
2:21, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Centro Comercial Loranca te presenta tus mejores rebajas.
Más de 100 tiendas y nuevas aperturas con hasta un 70% de descuento.
Este año, solo por venir y participar con nosotros, podrás conseguir gratis un año de tu hipoteca o de quien tú quieras. ¿Quién te da más?
Centro Comercial Loranca, más que rebajas.
La Ventana.
Un equipo para pasar la más completa tarde de radio.
Cada tarde de 4 a 7.
Con Gemma Nierga, Cadena Ser. Un equipo, pase lo que pase. You and me, baby, we're stuck like glue.
El Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada alberga en la Sala C las exposiciones Tres Vértices, Luz, Memoria, Muerte, de tres autores asturianos, cada loco con su tema, del colectivo de artistas PECA, y la muestra individual de Antonio Carretero. Las tres artistas asturianas, Fernanda Álvarez, Dora Ferrero y Elisa Torreira, exponen en la Sala Verde Tres Vértices, un proyecto de confluencia artística entre México y Asturias. La Sala Roja coge la obra de Antonio Carretero, un pintor hiperrealista autodidacta cuyos trabajos reflejan gran sensibilidad y un gusto por el detalle digno de admiración. Y el colectivo de artistas digitales de Fuenlabrada PECA presenta en la Sala Blanca la muestra Cada Loco con su tema. Luis Lozano es responsable de las muestras.
Entonces nos ofrecen una nueva versión de lo último en arte, que es arte digital, donde no solo exponen los artistas que pertenecen a la asociación físicamente, sino que han creado el concepto online para pertenencia a un grupo donde funciona todo el Facebook, el Twitter, y Cada Loco con su tema, que es el título de la exposición, nos permite ver un gran y amplio panorama de artistas que invitan y que transgreden con el arte digital, ¿no?
Representantes del Ministerio de Fomento y del Ayuntamiento de Leganés se van a reunir esta semana para tratar sobre el enterramiento de la vía del tren a su paso por la localidad, según ha anunciado esta mañana el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, en Hoy por Hoy Madrid Sur. El alcalde asegura que el Ayuntamiento tiene presupuestado 6 millones de euros para realizar los estudios iniciales y añade que el dinero se utiliza año tras año para otras cosas, mientras la iniciativa
no sale adelante. Según Gómez Montoya, el ministro de Fomento ha anunciado que está preparado para que se entierren las vías del tren, pero añade que también tienen que participar la Comunidad de Madrid. En este sentido, recuerda que la presidenta Esperanza Aguirre dijo que pondría un euro más de lo que pusiera Fomento para llevar a cabo el proyecto. El enterramiento de la línea férrea está presupuestado en más de 300 millones de euros y beneficiaría, entre otros, al barrio de San Nicasio, que está separado de la zona centro por el tren.
Seguramente vamos a tener una reunión con los responsables del Ministerio de Fomento en el sentido, este que comentaba, de conseguir iniciar el proyecto para enterrarlas. Pero todo el mundo sabe que no es suficiente. Este tiene que ser un proyecto a tres bandas. Ministerio de Fomento, que ya ha dicho que se moja y pone, Ayuntamiento de Leganés, dispuestos a hacerlo, y Comunidad de Madrid. Debo recordar que Esperanza Aguirre siempre dijo, pondré un euro más del que ponga el Ministerio de Fomento. Bien, con toda seguridad en breve diremos, sobre un proyecto que puede costar entre 300 millones de euros aproximadamente, a tres partes, tocaremos, pues es fácil la cuenta, 100 millones de euros cada uno.
Estamos ahora en Parla porque la Concejalía de Educación ha abierto una convocatoria extraordinaria de admisión de alumnos de nuevo ingreso en las escuelas infantiles de la localidad para niños de 2 y 3 años tras el reinicio del curso escolar. El Ayuntamiento ha detectado que hay 11 plazas vacantes en algunas escuelas infantiles como el Naranjo, Tristrás, Los Abetos y el Limonero. El plazo de presentación de solicitudes está abierto durante esta semana y las instancias pueden recogerse y entregarse en el centro escogido en primera opción. Las listas provisionales se van a exponer en los centros el 26 de enero y los días 27 y 28 se recogerán las reclamaciones. El concejal de Educación, Jesús López, dice que la existencia de vacantes se debe al coste de las escuelas y a la falta de ayudas que reciben los padres.
El motivo es fundamentalmente económico, debido al coste de las escuelas y a la falta de ayudas que reciben muchos padres por parte del gobierno regional. Mientras en el tramo correspondiente a los más pequeños de 0 años siguen existiendo cerca de 800 niños en lista de espera, por lo que venimos reclamando en la Comunidad de Madrid la construcción de más centros.
Y más sobre estudios, en este caso para mayores y en Getafe, porque las personas que deseen realizar las pruebas de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado superior para el próximo curso podrán inscribirse para el grado medio entre los días 15 y 24 de febrero, ambos inclusive en los institutos de Getafe Manuel Azaña, también el Satafi, y para el grado superior las inscripciones se realizarán en dos turnos, turno general entre el 15 y el 24 de febrero, ambos inclusive los institutos matemáticos Puigadán y José Hierro. La concejala de Educación, Carmen Duque, ha animado a los vecinos que no hayan podido estudiar en su día que lo puedan hacer ahora.
Invitar a todos los vecinos y vecinas de Getafe que no hayan concluido sus estudios superiores a que hoy aprovechen esta oportunidad que se da en nuestro municipio con una amplia oferta formativa de grado medio y de grado superior. Nuestros vecinos y vecinas tienen oferta y tienen la posibilidad de obtener más formación y, bueno, es el momento de empezar a planificar la tarea y los estudios que queremos realizar el próximo curso.
2 y 27.
A la hora de comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha estado hoy en Getafe, en la Carpetania, para inaugurar un nuevo concesionario de BMW Mini. Y, por cierto, mañana volverá a Getafe, en este caso, para poner la primera piedra del nuevo centro de salud de Las Margaritas. En el acto de esta mañana ha destacado que las nuevas instalaciones del concesionario de BMW de la empresa Inauto tendrán una especial relevancia para los madrileños en general y los getafenses en particular, no solo desde el punto de vista del empleo, sino también por el impacto económico que supondrá para esta zona y para el sector de la automoción en general. Así, Aguirre ha hecho hincapié en las líneas maestras de la política económica que aplica su ejecutivo, como son la austeridad en el gasto o la reducción de la burocracia. El concesionario, inaugurado esta mañana con una superficie de 24.000 metros cuadrados, será el quinto de este grupo en la Comunidad de Madrid, el más grande de la región y uno de los mayores de España. Además, generará 75 puestos de trabajo directos. El sector de la automoción es un pilar importante en la economía, no solo mundial, sino también nacional y regional, y por eso Aguirre ha puesto también de manifiesto lo que representa para el Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid.
En nuestra comunidad el sector del automóvil representa el 18% de nuestro Producto Interior Bruto. Y hay que tener en cuenta que nuestro Producto Interior Bruto supera los 212.000 millones de euros. Por primera vez en la historia hemos pasado a Cataluña, que queda en 211.000 millones. Pero no solamente es el 18% del PIB regional, sino que da empleo directo a 78.000 personas.
8 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en hora 14.